Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy tenemos un tema para reflexionar que en un principio pensaba que tenía menos profundidad del que tiene. Siempre pasa igual, ¿eh? Para mí, cuando tratas de hablar sobre un tema lo mejor que puedas, ¿no? Hacer lo mejor que puedas, comunicar sobre algo, quien más aprende es quien, creo yo, ¿no? Tienes que hacer el esfuerzo y entonces de profundizar y aprendes y entonces descubres cosas que realmente a lo mejor no se te hubieran ocurrido, ¿no? Así de entrada. Y tiene mucho que ver esto de ir a la profundidad con el tema de hoy, porque el tema es aprender y trascender. A mí lo primero que me ha surgido cuando pensaba en este tema de aprender y trascender es esto que se dice mucho, ¿verdad? Es bastante, normalmente en los cursos así de desarrollo personal lo suelen comentar, y es cuando te viene una situación difícil, cuando te viene un problema grande, quédate con el aprendizaje. Profundiza un poco en qué es lo que esa situación, qué es lo que ese problema te está enseñando sobre ti misma, sobre las situaciones, sobre las relaciones, sobre el mundo en general. Extrae el aprendizaje y eso te va a servir en el futuro, ¿no? Al menos te sirve la experiencia, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Aprende y llévate la experiencia y mira las cosas lo más positivamente posible. A veces hay situaciones que dices, es que no tiene ningún lado positivo, lo mires por donde lo mires. Pero aunque aparentemente no tenga nada positivo, lo mires por donde lo mires, algo va a haber en esa situación o en ese problema que te va a hacer más experto, por lo menos, ¿no? Más experto. Algo hay que se puede aprender, algo hay que se puede sacar. Alguna lección puedes sacar de ahí, ¿no? Cada uno sabe, ¿no? Porque nos relacionamos normalmente de una forma bastante superficial con la gente. Pero cuando empiezas a saber un poquito más de la vida de la gente, que tampoco es que nos vayas preguntando ni nada, pero si surge, ¿no? Que alguien te cuenta lo que está pasando, el problema, o te das cuenta realmente que cada uno sabe, ¿eh? Cada uno sabe lo que tiene o lo que está pasando, que aparentemente parece que está bien, pero realmente en el fondo hay una inquietud profunda sobre algo que le está afectando mucho, sea lo que sea. Entonces cada uno sabe cuáles son sus situaciones, cuáles son sus problemas. Pero, claro, te planteas eso que se dice, ¿vale? En cada situación aprende, extrae lo positivo y sigue adelante, ¿vale? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahí es donde quiero yo profundizar. No es tan fácil, se dice fácilmente, pero ¿cómo consigues esto? ¿Cómo consigues superar las situaciones? ¿Cómo consigues? Ahora hay algo que se ha puesto muy de moda y los cursos, así los psicólogos o los cursos de desarrollo personal hablan mucho de la resiliencia, ¿no? Habéis oído hablar. La resiliencia es una capacidad que cuando pasas a través de una situación complicada, difícil, sales fortalecido. Es decir, superas la situación, pero sales mejor que como entraste. ¿Es posible esto? ¿Salir mejor que como entraste? No llevarse. Es como cuando pasas por medio de un espino, de una planta con muchos pinchos, con muchas espinas. ¿Cómo sales? ¿Sales llena de espinas clavadas? ¿Con tus emociones tocadas? ¿Con tus malos recuerdos? ¿Con tus pesadeces? ¿Con tus cargas? ¿O sales mejor, ¿no? Como más feliz, más liviano, con menos, digamos, cargas mentales o psicológicas o de tipo emocional? O sea que es fácil decir, ¿no? Lo de aprende y trasciende, es fácil, pero el proceso es muy importante. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace esto? Entonces eso es lo que yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo hacer esto? Es fácil hablar de la resiliencia en los cursos, pero luego en la realidad, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo consigues superar las situaciones y salir fortalecido, salir mejor? La cuestión no es el qué, sino el cómo. El qué yo creo que todos más o menos lo sabemos, pero ¿y el cómo? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cuáles son los secretos para realmente aprender verdaderamente, trascender y salir fortalecido? ¿Cuáles son los secretos? Ahí es donde yo quería un poco profundizar. Entonces la primera idea que me ha venido, y ha sido muy curioso porque no me imaginaba que esto tuviera una conexión con lo que he conectado, es con dos palabras que utilizamos mucho en el Raya Yoga. Seguro que lo habéis escuchado, es Gyan Vigyan. ¿Lo habéis escuchado esto? En el Raya Yoga se utilizan estas dos palabras. El Raya Yoga es una sabiduría ancestral, es una sabiduría muy antigua. Entonces estamos hablando de algo realmente como que no es nuevo, que no es moderno, sino al revés, ¿no? Que es muy, muy antiguo. Gyan significa conocimiento. Y Vigyan, Vi significa más allá. Vigyan es más allá del conocimiento. Y en realidad, en el Raya Yoga se consideran estos dos conceptos o temas como los ejes centrales sobre lo que se construye toda la experiencia del Raya Yoga, toda la experiencia de, en otras palabras, de la meditación Raya Yoga. El Gyan, que es el conocimiento, ¿qué significa? Es entender, entendimiento profundo. ¿De qué? De las verdades espirituales, de la naturaleza del ser humano, por ejemplo. ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces nos hemos planteado esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Quién ha llegado realmente a comprenderse, a comprender su naturaleza? Y bien importante es esto, ¿verdad? Muchas cosas estudiamos, muchas cosas aprendemos, pero esto es lo básico, ¿no? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que no solamente es una cuestión teórica, ¿no? Decir, sí, me han dicho que es esto. No, realmente es algo que tengo que comprender profundamente, no solamente porque lo haya leído en un manual, sino comprender. Hay un decir, soy un ser humano. Bueno, pues eso de ser un ser, ¿qué significa? Es fácil decir soy un ser humano. Claro que sabemos que somos seres humanos, ¿no? ¿Quién aquí no es un ser humano, no? ¿Pero qué significa ser un ser? Ahí es a lo que yo me refiero con el conocimiento. No es solamente recibir información, porque la información nos llega. Y además vivimos precisamente en la era de la información. Estamos saturadísimos de información. Ahora todos vamos a internet. A ver, esto no sé lo que es. Enseguida lo buscas, ¿no? Y te aparecen 80.000 cosas sobre esto. O sea, es una saturación realmente, ¿no? Que está muy bien, es fenomenal. Pero ya no me refiero solo a este tipo de conocimiento. No es solo información recibida. ¿Qué es? El conocimiento no es solo información. El conocimiento lo tenemos cuando aprendemos. El aprendizaje es lo que hay entre la información y el conocimiento. El conocimiento es la esencia, es lo que extraemos. Es como, bueno, un ejemplo así muy básico, ¿no? Pero como si dijéramos la información fuera la materia prima y la, por ejemplo, para hacer mantequilla, ¿no? Pues la materia prima es la leche, ¿no? Pero requiere muchos procesos ahí, ¿no? Pues el resultado, el producto, es la mantequilla o el yogur o lo que sea. O sea, realmente hay todos unos procesos ahí que son procesos personales. Los tengo yo que elaborar, tengo yo que trabajar sobre eso, profundizar, sobre todo. Me gusta la palabra profundizar. Si no, simplemente se queda en algo superficial, algo que me han dicho y yo lo repito como un papagayo, ¿no? Eso no es conocimiento. Conocimiento no es repetir la información que he obtenido como un papagayo. No es que esto lo dice Google, ¿no? Y como lo dice Google ya. No, es profundizar en eso. Y hay una forma muy buena de profundizar. Esto ya lo sabían los clásicos, y es hacernos preguntas. O sea, por ejemplo, ¿quién soy yo? Es una pregunta. Pero cuando yo respondo, soy un ser humano, puedo preguntar, ¿y qué es ser un ser humano? Y cuando llego a lo que es un ser, bien, pues un ser debe ser un ser. ¿Qué es un ser? ¿Qué es un ser? Buena pregunta. ¿Qué es un ser? ¿Es un ser? ¿Es algo inmaterial? ¿Es algo material? ¿Es algo físico? ¿Es algo espiritual? ¿Qué es un ser, no? Entonces sigo haciéndome preguntas, o sea, y otra. Y entonces voy llegando a como cada vez un nivel más profundo, y eso me ayuda a entender. Pero para eso se requiere una actitud activa, y que quieres aprender, quieres obtener ese conocimiento, tienes deseos de aprendizaje, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que es el conocimiento, es el guián, el aprendizaje. Para obtener ese conocimiento necesitas aprendizaje, necesitas profundizar en esas ideas, en esas verdades, que tienes inquietud por conocer. ¿Por qué funciona el mundo así? ¿Hay justicia en el mundo? Otra buena pregunta, Puedes enseguida decir no, ya está, se ha acabado, se acabó, o según para quién, ¿no? Bueno, pero esa es la primera respuesta. Pero luego tienes que seguir profundizando. ¿Y por qué? ¿Y puede ser que sí que haya justicia? ¿Hay alguna ley por debajo de lo que vemos que haga que sí que el mundo sea justo? Bueno, y como esto, muchas preguntas, como muy profundas. Eso es conocimiento y aprendizaje sobre cosas como esenciales del ser humano. Este es el guián, el conocimiento, el entendimiento. Y ahí veo yo el aprendizaje. Pero esto lo podemos aplicar a cualquier situación. Nos ha pasado algo, ¿no? La situación que sea, que queremos comprender, porque queremos aprender de esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa situación? ¿Qué es lo que me está a mí indicando eso? Pero para esto, para ver las cosas bien, ¿sabéis? Me tengo que desapegar un poco de la situación. Si yo estoy muy metida y muy apegada en el tema, no voy a poder ver con claridad. A mí hay un cuento que me gusta mucho, ¿me permitís que lo cuente? Bueno, pido permiso porque es así, parece un poco infantil, pero bueno, a mí me gusta. Lo haré corto. Para cansar. Porque el cuento puede ser largo, ¿eh? Los cuentos son... Dice, ¿cómo es? Dice, no seas cuentista, ¿no? Es, un cuento que me parece muy ilustrativo de esto. El caballero medieval que quiere salvar a una princesa de un dragón, ¿vale? La princesa está aterrorizada dentro de su castillo porque hay un dragón en la puerta que no la deja salir, ¿vale? Y allá va el caballero, que se ha enterado que esta princesa necesita ayuda, y viene a ayudarla con su caballo, con su lanza, ¿no? Un caballero. Bueno, en el fondo lo que quiere es casarse con la princesa, como en los cuentos, ¿no? Pero bueno, primero la tiene que liberar. Entonces, claro, lo que hace un caballero normalmente es ataca de frente al dragón, ¿no? Se lanza sobre él a toda velocidad con su caballo, con toda la fuerza que consigue sacar de sí mismo. ¿Y qué sucede entonces? Que el dragón es también fuerte y además lanza llamas, como todos los dragones. Entonces le quema a tanto al caballo como al caballero. Y el caballero se tiene que retirar bastante maltrecho, y el caballo también. Pero consiguen fuerzas, descansan y consiguen recuperarse. Y como el caballero es muy valiente, lo intentan de nuevo. Y cuando ya consiguen otra vez acercarse al dragón, otra vez de nuevo, el dragón les quema. Y esta vez ya peor, porque ya es como que llueve sobre mojado aquí, es quema sobre quemado, ¿no? Quema sobre quemado. Entonces, ¿qué sucede? Que ya el caballero está sin fuerzas y se retira a un montículo, hacia una montañita cercana con su caballo. Y están descansando ahí, durmiendo. Y ya se repone un poco, pero no tiene muchas fuerzas para volver otra vez al ataque. Entonces, ¿qué hace? Se dedica a pensar, mira la situación desde arriba. Y entonces, en esa actitud así más reflexiva, no tan impulsiva, sino más reflexiva, Entonces ve como de repente aparece un viejecito con un carro lleno de heno. Y se acerca al dragón, el dragón no hace nada, claro, le pone el heno allí para que el dragón coma y se vuelve otra vez con su carro vacío. Qué extraño, ¿no? Además el dragón no le ha hecho nada. Con las fuerzas que le quedan, va corriendo al señor del carro cuando ya se había alejado y le dice, oiga, de usted, pero ¿qué hace? ¿Cómo ha conseguido usted domesticar a este dragón y darle la comida? Dice, no, es que tenemos un pacto con él, porque este dragón atemorizaba a nuestro pueblo durante mucho tiempo. Y llegamos a un acuerdo de que si se venía aquí, le daríamos comida cada día. Entonces dijo el caballero, ya está. ¿Por qué no le da la comida 1 kilómetro más lejos del castillo? Ah, pues sí, buena idea. Problema resuelto. Porque ya el dragón dejó de molestar a la princesa y se casaron y vivieron muy felices, ¿no? El caballero y la princesa. Bueno, a ver, la moraleja, ¿no? Siempre los cuentos tienen una moraleja. Tienes que distanciarte. Tienes que distanciarte del problema. Tienes que distanciarte de la situación si la quieres ver con más claridad. Entonces, aquí hablamos de observador desapegado. Observa con un poquito de desapego la situación. O sea, vale, esa situación me parece muy dramática. Pero si yo no fuera quien yo soy, es decir, si yo no estuviera totalmente metida en esa situación, ¿cómo podría ver yo esa situación? O sea, desapégate un poco, ¿no? Mira la imagen conjunta, porque también hay una frase que a mí me gusta mucho, popular: los árboles no dejan ver el bosque, ¿verdad? Cuando estás metida en el bosque, no puedes ver la situación. A veces hay claves, hay razones también que tú no puedes ver si estás completamente enfrascada en la situación. Entonces, dar un paso atrás. Mira con claridad, para tener realmente un conocimiento, un aprendizaje. O sea, para el aprendizaje, también otra característica del aprendizaje es que se necesita reflexión. No solamente es hacerse preguntas, hay que reflexionar. Pero para reflexionar uno tiene que parar, tiene que distanciarse un poco, ¿no? Entonces, esta es para mí una primera clave de lo que sería el aprendizaje. Fijaros, también tiene mucho que ver esto de convertirse un poco en observador, un poco desapegado, con otra capacidad que con la meditación y el Raya Yoga se intenta fomentar, y es la introversión. ¿Qué es la introversión? La introversión es precisamente ese dar un paso atrás. Es mentalmente, también si damos un paso atrás igual nos caemos. Mentalmente, ¿no? O sea, realmente yo estoy completamente volcada normalmente en todo lo que hago, en las cosas que me dicen, en las relaciones con los demás, en el día a día, en las obligaciones, ¿no? Todos estamos así, creo, vamos, y además cada vez más. Es un signo de los tiempos, por lo menos yo esto lo estoy experimentando a todos los niveles, lo noto a todos los niveles, a nivel de las familias, de los trabajos, de las situaciones sociales, a todos los niveles. Cada vez hay más presión, como que se nos exige más. Y cada día se nos ponen más problemas sobre la mesa, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, he hablado con una persona y ya me ha planteado dos temas. Ay, vaya, fíjate qué cuestiones, ¿no? Que ni me lo había imaginado yo. Bueno, pues ya son dos problemas más para preocuparse, ¿verdad? Más preocupaciones. Y al final es que la lista de preocupaciones es tan larga que ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces, dar un paso atrás, ¿no? Es decir, a ver, no implicarte tanto. Porque ahora yo podría coger ese problema, darle más vueltas, comentárselo a otra persona, llamar a uno, llamar al otro, y me meto como en una espiral de involucrarme cada vez más, dar más vueltas, pero no consigo nada así. Hay que distanciarse un poquito, ¿sí? Es mejor tener una actitud más desapegada. Y sobre todo, muy importante, centrarme no tanto en darle muchas vueltas al problema, sino que mi capacidad se concentre en las soluciones, no tanto en los problemas. ¿Me explico? O sea, en vez de dar tantas vueltas al problema, darle vueltas a la solución. Es decir, buscar soluciones. Esa sería un poco la idea, buscar soluciones. Entonces, volviendo al tema, la situación, sí, muy bien, analizar la situación, pero no sirve de nada dar tantas vueltas. No sirve de nada analizar tanto que me meta demasiado en el bosque, ¿me explico? Es preferible salirse del bosque y mirar la situación como más desde fuera y tratar más de entender a partir de la experiencia, ¿no? Entender a partir de qué capto yo de ahí, ¿no? Eso es la introversión, en realidad. Y eso es una gran capacidad. Pero para eso tengo que tener fuerza de voluntad, porque lo que me impulsa a mí todo, o sea, a lo que me impulsa a mí las situaciones del mundo es justamente al revés. Es a no reflexionar, a actuar, a cargarme con problemas, a darle vueltas a los problemas. A eso es a lo que me impulsan las situaciones, el mundo en general. Y cada vez hay más problemas, cada vez más tensiones, cada vez todo, a todo le buscamos un porqué, un algo negativo. Así que llevar como una actitud y una línea más positiva es como nadar contracorriente. Es nadar contracorriente. Pero para eso hay que ser valientes, ¿no? O sea, nadar con todos es fácil, pero nadar contracorriente no es fácil. Cuando la corriente va hacia un lado, ¿no?, tú quieres ir en contra de esa corriente. De todas formas, yo estoy pensando que en estos momentos ahora tenemos también una ventaja, y es que ahora se acepta más cualquier perspectiva, aunque sea diferente, ¿no? Me explico. Un ejemplo para mí es que me ha recordado lo del nadar contracorriente, el vegetarianismo. Yo me hice vegetariana hace 23 años, y entonces a mí se me miraba diciendo, uy, qué bicho más raro, ¿no? Vegetariana, que, o sea, se miraban así como diciendo, qué rara, ¿no? Y ahora está de moda, ¿no? Bueno, no está de moda tampoco, no creo que esté de moda, pero por lo menos no se ve mal. Ah, sí, pues parece que tendrás mejor salud, ¿no? O como mínimo, o es más ecológico, o sea, como que tiene otra forma de verse. O sea, creo que actualmente sí que eso es bastante bueno. Y en la sociedad española creo que somos bastante tolerantes, creo. En general, bueno, hay a veces algunas acciones de intolerancia y eso, pero creo que en general sí que hay como más comprensión, ¿no?, de que otros pueden tener otras perspectivas o otro tipo de vida o pensar diferente. Bueno, pues es muy inteligente nadar contracorriente en ese sentido, y es en tratar de ver siempre lo positivo, el aprendizaje, y trascender situaciones y problemas, y no darle tantas vueltas a los problemas, no buscar problemas, porque también los podemos buscar, ¿eh? Podemos crear problemas. Justo al revés, yo voy a ser una destructora de problemas, voy a ser una buscadora de soluciones. A mí en esto me acuerdo cuando mi hija me dice eso, me pongo muy orgullosa, la verdad. Se me debe notar en la cara, ¿no?, cuando digo esto. Pero cuando me dice, tiene un problema, a veces mi hija, pues claro, tiene problemas como todo el mundo, y entonces me llama y me dice, mamá, ¿tú qué encuentras soluciones a todo? Ya cuando dice, ¿tú qué encuentras soluciones a todo? A ver esto. Pero a mí ya eso me sube un poco, ¿no?, el autorrespeto. Ah, sí, vamos a ver cómo tratamos esto. ¿Eh? Ya después de eso tienes que decirle algo inteligente, ¿no? Porque si después de eso no le dices nada inteligente, tu fama cae en picado, ¿no? Pero claro,
¿te hace caso?
Sí, sí. Bueno, luego cada persona tiene que buscar sus... No, o sea, en realidad nadie puede darle soluciones a nadie. Yo eso es lo que primero digo. O sea, nadie puede dar soluciones a nadie. Cada uno tiene que resolver su propia vida. Porque, o sea, no estás en la piel de nadie, ¿no? No sabes... O sea, cada una persona tiene que procesar. Pero bueno, al menos es como una ayuda. Luego, cada uno ya, pues, en base a eso... hace lo que piensa que le va mejor, pero también es, ahí es la diferencia entre la información y el conocimiento. El consejo sería la información, pero para que haya conocimiento tiene que haber aprendizaje, y muchas veces las personas tenemos que caer para aprender, ¿eh? Y ahí es donde está la siguiente parte que quería comentaros, porque, a ver, no se trata de ir por la vida dando tropezones, ¿no? Diciendo, ¡ay, mira qué bien! ¿Cuántas piedras me estoy encontrando? ¿Cuántas piedras me estoy encontrando? ¡Qué bien! ¿No? ¿Qué camino más duro? ¿No? No, a ver, es mejor ir por un camino llano y fácil, ¿no? A ver, tampoco nos engañemos. Pero, en fin, cualquier piedra que surja, cualquier tropezón y cualquier caída tiene una cierta ventaja. Hemos hablado del aprendizaje, pero... también me gustaría insistir en el tema de la experiencia. La experiencia nos hace fuertes. A ver, esto lo creo firmemente. La experiencia nos hace fuertes. O nos mata. Una de dos. O nos mata o nos hace fuertes, ¿no? Pero la experiencia te da capacidad. Me explico. Esto estoy hablando así ya en términos también... algo del Raya Yoga, de la meditación, de la forma de vida, ¿no? Positiva, ayudar a los demás, etcétera. Cuando, por ejemplo, hablamos de una vida virtuosa, ¿no? Una vida pues en la que tú haces el bien, en la que intentas pues aplicar, ¿no? Las virtudes, pues la generosidad, la solidaridad, la honestidad, la alegría, bueno, muchísimas, ¿no? Virtudes en la práctica. Entonces, cuando tú tratas de hacer eso, eso es muy bueno, ¿vale? Pero para que realmente eso sea posible, tiene que haber como capacidad, fortaleza, tiene que haber una fortaleza espiritual. Si no, todo eso no es posible. Es bonito, parece un mundo de hadas, pero si no hay esa capacidad, eso no va a ser posible. Dejadme también que utilice una metáfora, también muy simple, pero que para mí es muy clara. Las virtudes son como flores, ¿no? Así como, oh, qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Pero si la tierra no está bien abonada, no está fuerte, viene un airecito, un airecito y se lo lleva todo. Como ahora, ¿no? Que ha habido pedrisco en algunos pueblos. He visto escenas terribles, ¿no? Pero, ¿por qué es eso? Porque no hay esa fuerza, no hay esa capacidad debajo que le dé fortaleza a esto. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo tener unas prácticas de virtudes muy buenas, tal. Pero viene una situación difícil, una situación dura, una situación muy complicada... y me hundo. ¿Dónde se han quedado mis virtudes? Se han marchitado, porque entonces ya no tiene sentido nada, ¿me explico? Me hundo. Entonces tengo que generar esa capacidad, esa fortaleza, ¿eh? A eso le podríamos llamar poderes espirituales, por decirlo de alguna forma, que no son poderes en sentido, digamos, físico, ¿no? En sentido de lo que se utiliza en general, la palabra, sino más sutil, ¿no? Son poderes más sutiles. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste? Por ejemplo, afrontar. Yo tengo que tener la capacidad de afrontar las situaciones. Tengo que tener esa fortaleza para, si hay que afrontar. Tengo que tener la fortaleza para, si hay que ser tolerante y tolerar. Entonces tengo que tener la capacidad de afrontar si es necesario y la capacidad de tolerar si es necesario. Pero también tengo que tener la capacidad de discernir cuándo hay que afrontar, cuándo hay que tolerar. Discernir quiere decir también capacidad de decidir, porque el que sabe discernir también puede tomar buenas decisiones. Todo esto son capacidades que yo tengo que ir como cultivando, creando, generando, ¿verdad? Entonces, como resultado de esas capacidades, viene una capacidad muy importante, que es la cooperación. Yo puedo cooperar cuando soy capaz de afrontar, soy capaz de tolerar, soy capaz de discernir, soy capaz de tomar decisiones, entonces puedo cooperar. Todo eso ya parece muy grande, pero voy a decir, es fácil. ¿Me permitís que diga fácil? Es fácil, no hay que pensar que es difícil. Es fácil si todo lo centramos en una base buena. ¿Y cuál es la base primera? De nuevo, la introversión. La introversión es lo que nos permite crear, construir. Yo no diría crear, porque ya están ahí, pero ya las tengo, pero es como ir ampliando, ir construyendo sobre lo que ya hay. Porque yo ya tengo tolerancia, yo ya tengo capacidad de afrontar las cosas. ¿Quién, por ejemplo, no se ha sorprendido al ser capaz de afrontar algo que no se imaginaba que pudiera afrontar? ¿Alguien no? O sea, ¿habéis tenido esa experiencia? ¿Habéis tenido la experiencia de tener una enfermedad propia o de un familiar cercano que decías, yo no voy a ser capaz de superar esto, y lo habéis podido afrontar y habéis salido bien? Seguro. Y quien dice eso, muchas otras cosas.
Pero no te tengo dosis, no sabes que lo vas a afrontar.
Exacto. Pero esas situaciones te ponen a prueba, y cuando te surgen esas pruebas, sale lo que de ti, algo grande que no sabías que había ahí, ¿no? Ahí es a lo que yo me refiero, la experiencia, ¿eh? La experiencia amplía mi experiencia, amplía mi capacidad. Entonces construir capacidad, construir esas capacidades es tan importante. Pero ¿cuál es la base para eso? La introversión. ¿Por qué? La introversión es la capacidad que nos permite conectar con esas capacidades. Me explico. ¿Dónde están esas capacidades? ¿Dónde está la capacidad de afrontar? ¿En mi brazo? ¿En mi nariz? ¿En mi pierna? ¿Cómo afronto yo las situaciones? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde está? Volvemos al ser, ¿no? El ser, que soy yo, ¿no? ¿Y dónde está el ser?
El intelecto, ¿no?
¿El intelecto? ¿Dónde está el intelecto?
Las cualidades del ser.
Ajá, ¿pero dónde está? ¿En el corazón? ¿En el estómago?
En la mente.
Debe estar en el estómago, porque así cuando como, parece que el ser está más contento. Me acuerdo de una, hay una profesora de Raya Yoga que es muy, 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 muy antigua, que es Daddy Yankee. Tiene 100 años, 100 años ha cumplido ahora. Y está lúcida, o sea, vamos, da unas clases maravillosas y está llena de energía. Es un ejemplo, ¿no? De precisamente haber llevado una vida muy yogui, toda su vida ha sido muy yogui. Pero un día me acuerdo en una conferencia que la vi, fue muy divertido porque dijo, había una persona que le dolía mucho la rodilla. Y le dolía tanto la rodilla que todos los días estaba pensando en su rodilla. No podía dejar de pensar en su rodilla. Es verdad, ¿no? Cuando te duele algo, no puedes dejar de pensar en eso, ¿verdad? Dice, entonces, el ser estaba en la rodilla. Y le dio un ataque de risa. Se reía tanto que no pudo acabar la conferencia de la risa que le dio. Y todos riendo. Jaja, todos, vaya broma, una broma muy inocente, ¿no? Pero, a ver, pensemos, ¿dónde está el ser? ¿Dónde está el ser? Entonces volvamos al tema. ¿Dónde están las capacidades? ¿No? ¿Dónde está esa capacidad para tolerar? ¿Dónde está la capacidad para discernir lo que en cada momento hay que hacer o lo que en cada momento es más adecuado, lo que está bien, lo que está mal, qué es lo que hace felices a los demás, qué es lo que hace les da dolor a los demás. ¿Dónde está esa capacidad? ¿Dónde está la capacidad de tomar decisiones? ¿Dónde está? ¿Está en mi rodilla? ¿No? Lo tienes muy claro. Pero la cuestión es cómo construir, ¿no?, esas capacidades. Pues las construiré cuando me sitúe en ese punto donde están esas capacidades. Eso tiene lógica, ¿verdad? Cuando yo me sitúe en ese punto donde están las capacidades, las iré construyendo. Esas crecerán, ¿no? Porque hay una ley que es interesante también. Allá donde va mi enfoque, va mi energía, y eso crece. Esto es, vamos, si yo, por ejemplo, cuido mucho a mis hijos y les doy mucho amor, mucha atención, mucho cuidado, van a crecer bien. Si a mi perrito le cuido y lo mimo y lo paseo y le alimento bien y todo eso, va a crecer bien. Si a mi maceta, voy bajando de nivel, pero si a mi maceta la cuido bien, no le doy demasiada agua ni demasiado poca, y la quito las hojas secas y no sé qué, y la miro, porque dicen que incluso mirar ya le das un poquito de energía, yo que sea, ¿no? Pues crecerá bien. Entonces, ¿dónde me sitúo yo? O sea, si yo me sitúo en el ser, voy y presto atención al ser, a ese ser que soy yo, que es donde están esas capacidades van a crecer, ¿no? Y esas capacidades que crezcan, ¿qué quieren decir? Pura y simplemente que voy a ser más fuerte espiritualmente. Estamos hablando de fortaleza espiritual, no física, claro, lógicamente. Entonces, si me hago más fuerte, entonces realmente voy a poder asumir todo lo que venga desde esa experiencia, ¿no? O sacando, digamos, la esencia de esas experiencias. Y esas experiencias, a su vez, me van a hacer más fuerte, ¿no? Entonces vamos a la siguiente parte, que es el trascender. Porque era aprender y trascender. Pero es que la siguiente parte ya es fácil si la primera la llevamos bien asentada. Si yo realmente tengo esa actitud de aprendizaje, tengo esa actitud de centrarme más con la introversión, centrarme más en mí misma, ver las cosas con más perspectiva, como un poco más desapegadamente, no tan metida en el bosque, sino desde más fuera, ¿no?, con esa actitud de introspección, de reflexión, de ver las cosas más en positivo, las cosas más positivamente, y de ver qué es lo que me están diciendo las situaciones, cómo puedo aprender de esas situaciones. Entonces ya realmente eso me va a dar un buen pie, como me va a dar una buena base para ir a lo que se podría decir el trascender las situaciones. ¿Y qué es trascenderlas? Es lo que antes he dicho, también esos dos términos que he utilizado, guían, vigyan. Guían es el conocimiento, el aprendizaje. Vigyan es más allá de. Vigyan es la experiencia. La experiencia también. Con el yoga lo que vamos es a la experiencia del ser. Quiero experimentar quién soy yo. No solo entender mentalmente quién soy yo. No solo entender quién soy yo, sino experimentarme. Llegar a esa experiencia. Por ejemplo, la experiencia de la paz. Si yo comprendo que la paz forma parte de mí, no me conformo con comprender eso, sino que quiero experimentar esa paz que soy. Es la experiencia. Entonces, esa combinación de conocimiento y experiencia me lleva a extraer la esencia. Me quedo con la esencia, que es lo que me llevo. Los detalles se quedan en el camino. Es como poner un punto y final a las situaciones. A mí hay otra frase que me gusta mucho. Dice, las situaciones pasan, pero nos aferramos a ellas. Las situaciones pasan. Alguien viene, por ejemplo, y me dice, me insulta, ¿no? Alguien viene de golpe y me insulta, sin venir al caso, no sé por qué. Esa persona se va, igual no le se va también, vamos, no se va afectada ni nada. Pero yo me quedo con eso y le sigo dando vueltas y más vueltas y paso días y luego lo comento con otros y sigo y sigo y sigo. ¿Cuántas veces me insultó esa persona? Una. ¿Cuántas veces me estoy haciendo daño? Muchas. Hasta duermo con eso. Entonces, las situaciones pasan. Dicen que no hay mal que 100 años dure. Las situaciones van pasando, pero me aferro yo a ellas, me aferro a las situaciones, me aferro a los hechos, me aferro a las cosas. Entonces, la clave es quedarme con la esencia solo, no quedarme con todo el paquete, no quedarme con los detalles, quedarme solo con la esencia y además la positiva. Ahí está, quedarme con la esencia positiva. De todo lo que ha sucedido, aprendo y me quedo con esa esencia. Y ahí puedo trascender, porque eso es lo que me llevo. Eso es lo que me llevo. Pero eso lo tengo que hacer gracias a conseguir esa experiencia del aprendizaje. Y ahí es como me voy a hacer más fuerte. Me voy a hacer fuerte pasando por las situaciones. Si resulta que en vez de quedarme con la esencia y con esa experiencia positiva, me quedo con los detalles, con las complicaciones, con todo eso, me quedo con las espinas y eso no me va a permitir vivir feliz. Si queremos ser felices, tenemos que quedarnos solo con la esencia. Es como poner punto y final a las situaciones. Hay una frase que me encanta: el pasado es pasado, no lo puedo cambiar. El pasado no se puede cambiar. No se puede cambiar. Yo solo puedo actuar sobre el presente. Sobre el pasado no. Ya está grabado, se acabó. Es una película que ya no puedo cambiar. Me tengo que centrar en el presente. En el presente, ahora, en este momento. Ahora es cuando tengo que cambiar las situaciones. Pero no las del pasado, las de ahora. Entonces, el ahora es lo que está bajo mi control. Pero para eso, pasado es pasado, punto y final. Y ahí entramos en otro tema que ya podemos trabajar otro día, y es el tema de ser livianos, de no cargar con las cargas del pasado. Porque llevamos tantas cargas del pasado, ¿verdad? Cargas de preocupaciones de cosas pasadas, de cuestiones emocionales, o sea, temas que nos han afectado emocionalmente. También, normalmente del pasado, las culpas, llevamos muchas culpas del pasado. Todo eso hay que intentar liberarnos de todo eso. Lo que pasa es que esto es tema para otro día, pero es un tema también para tratar así con profundidad. Pero resumiendo, el tema de aprender y trascender, yo lo veo conectado primero con el valorar las situaciones, valorar las experiencias, tratar de precisamente quedarme con lo positivo, con la esencia, no con los detalles, aprender en la profundidad, es decir, cuestionarme a mí misma continuamente esas cosas, no quedarme con la superficie. Sí, no, no sé, no. Ir a la profundidad. Para aprender hay que profundizar, si no, no se aprende. Y para pasar realmente las situaciones, hacernos fuertes, construir esas capacidades que están ya en mí, pero que las tengo que ir desarrollando, construyendo, esas capacidades de afrontar las situaciones, de tolerar, de discernir, de tomar decisiones, de cooperar en cada situación, sea cual sea. Todo eso tengo que construir en mí, hacerme fuerte, y así podré disfrutar la experiencia. Hasta incluso podré retar, ¿no?, la vida. A ver, ponme otro problema por delante, a ver qué pasa, cómo actúo, ¿no? Vamos a ver, otro examen, ¿no? La vida no nos pone exámenes. A ver, estoy preparada para otro examen. Hay una frase que dice: los exámenes aparecen cuando tienes la capacidad para superarlos. Eso también te puede dar, ¿no? Tengo muchos exámenes porque debe ser muy de mucha capacidad, ¿no? No, pero hay que prepararse en el día a día. Hay que prepararse en el día a día para así cuando venga la prueba paso, apruebo con matrícula de honor. Ahora que están los exámenes, ¿no? En marcha, pues los exámenes que nos pone la vida. Así que en resumen sería eso y trascender, ¿qué significa ya? Superar esas situaciones con sin cargas, o sea, sin quedarnos con las espinas, sino habiendo pasado realmente sí, con éxito, Muy bien. Pues si os parece vamos a hacer una meditación para terminar. Me siento cómodamente. Relajo la espalda. Relajo la nuca. Respiro profundamente varias veces. La espalda recta, relajada. Y voy a concentrar mi atención en el centro de mi frente. Me concentro en un punto en el centro de mi frente. Mantengo la atención en ese punto por unos momentos. Trato de retroceder con mi atención hacia atrás. Con mi atención doy un paso atrás. Para tener más perspectiva. Ver mejor detrás de las apariencias. Y en ese punto puedo experimentar mejor y entender las situaciones, los problemas, puedo encontrar las claves, el aprendizaje. Lo que me está indicando esa situación. Puedo encontrar soluciones desde el silencio. Desde el silencio puedo comprender mejor. Puedo aprender quedarme con la esencia, con lo positivo. Y dejar a un lado los detalles. Y así, a partir de esa experiencia, puedo hacerme más fuerte ir construyendo esa fuerza, esa fortaleza espiritual que me va a hacer más estable. Más equilibrado. Y como observador desapegado, aprendo de las situaciones. Quedo con esa esencia y me hago fuerte, experto, experta en la vida. Tengo unos momentos más en esa experiencia de introversión . Respiro profundamente de nuevo. Tomo conciencia de mi respiración. Muevo ligeramente los brazos, las piernas. Om Shanti significa soy un ser de paz. Muchas gracias.